himnos, qué himnos más buenos que su lírica, que nos llevan a, nos elevan al Señor y nos recuerdan de estos elementos. Algunos pequeños, breves anuncios, hermanos. Esta mañana habíamos anunciado que mañana empezaba el libro de los hombres, pero analizando y viendo algunos aspectos de algunas personas que no podrán estar presentes, mejor estaremos cancelando el día de mañana. O sea que mañana los hombres no va a haber libro, como habíamos anunciado. Mañana día 10, ¿verdad? Lunes 10, no va a haber estudio del libro, pero el 17, sí, el siguiente lunes, como habíamos anunciado esta mañana, sí va a haber lectura de libro de hombres en la tarde, pero mañana no, así que ya saben, mañana no habrá libro. Por otro lado, los hombres sí tenemos el viernes en la mañana oración, recuerden eso, a las 6:30 de la mañana nos reunimos a orar todos los hombres aquí en la iglesia, y este viernes nos toca, para que antes era un día sí, un día no, pero hubo unos días irregulares, el viernes que viene sí va, así que ténganlo pendiente. Por otro lado, el domingo que viene, los jóvenes que están recolectando dinero para su retiro, ¿verdad?, van a traer unas habichuelas con dulce, van a preparar unas habichuelas con dulce para los hermanos, así que ellos van a esmerarse con esa habichuela con dulce, esperando que los hermanos puedan donar para el tiempo de retiro. Usted puede donar o 50 o 100 pesos por persona, como guste, o lo que el Señor ponga en su corazón. No hay límites, ¿verdad? Ponemos un ejemplo, 50 o 100 pesos si quieren donar. Claro, las habichuelas con dulces estarán ahí, no se sienta en la necesidad tampoco de tener que pagar. Pero vamos, en la medida de lo posible, a apoyar a nuestros jóvenes para que ellos puedan tener su retiro. Bien, les pido entonces que para el tiempo de meditación, en este momento tan importante, tan solemne que tenemos la meditación de la Santa Cena en esta tarde, que me acompañen por favor a el libro de Romanos, Romanos 4, y vamos a leer a partir del versículo 22, aunque estaremos haciendo más énfasis en el versículo 25. Romanos 4, a partir del versículo 22, y vamos a estar meditando sobre el versículo 25, y recordando y meditando un poco sobre lo que es la justificación. Este pan y esta sangre nos recuerda esa acción de la soteriología o de aquella ciencia que estudia lo que Cristo hizo, las doctrinas de la salvación que Cristo trajo para nosotros, en medio de ese misterio tan grande que Cristo obró cuando murió en la cruz. Una de las acciones que salió, de las maravillas que salió de ahí, se llama la justificación. Lo oímos mucho, cantamos muchos himnos acerca de la justificación, leemos en las Escrituras, en las Epístolas varias veces acerca de la justificación. ¿Sabemos realmente lo que es la justificación? De eso es que queremos hablar en la meditación, y si recordamos las implicaciones que trae la justificación de Jesús. Y eso es prácticamente lo que queremos recordar en esta meditación, mientras estamos frente a los solemnes elementos del pan y el vino. Vamos a leer a partir del versículo 22, haciendo énfasis en el versículo 25, y luego tendremos un breve momento de oración. Leamos. Y el texto viene hablando acerca de Abraham y de la fe de Abraham. De eso es que viene hablando Romanos 4. Y así, hablando de la fe de Abraham, sigue diciendo en el versículo 22... por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Así como a Abraham le fue contada su fe por justicia, así también a nosotros, es lo que Pablo está diciendo, a nosotros, a ti y a mí, la fe tuya te es contada por justicia. Dice, sino también al respecto de nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermano, si tú crees que Dios levantó a Jesús de los muertos para ser Señor nuestro, entonces tú, tu fe te está siendo contada, como dice aquí. Está hablando ahí de Jesús, que fue levantado de los muertos. Entonces, miren el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestro Jesús, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar, hermanos. Oh bendito Señor y Dios, mientras nos paramos sobre enfrente de estos elementos solemnes de tu pan, tu vino, que nos recuerdan el cuerpo molido de Cristo en la cruz, su sangre cruelmente derramada, sus sufrimientos y padecimientos, todo eso, oh Señor, por nuestras transgresiones. Oh Señor, no podemos más que venir humillados delante de ti y suplicar e implorar por tu perdón. Oh Señor, perdónanos, porque nuestras transgresiones, nuestro pecado, nuestras iniquidades son muchas, Señor, y eso nos aleja de ti. Y por nuestra culpa, el Señor Jesucristo fue entregado. Oh Padre, pero cuán glorioso es estudiar la doctrina de la justificación, que una vez se ofreció Cristo voluntariamente por nuestras transgresiones y sufrió Él nuestra culpa, ahora trae a nosotros justificación. Y ahora nosotros venimos y nos vestimos blancos, ropas emblanquecidas con la sangre del Cordero, y nos podemos presentar delante de ti. Y tú no ves nuestro pecado, sino que ves la justicia de Cristo en nosotros. Oh Señor, qué glorioso intercambio, qué gloriosa redención la que nos has dado en Cristo Jesús. No importa cuán profundos y cuán malos son nuestros pecados, más gloriosa ha sido la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. A ti sea toda gloria, honra y honor por eso, oh Señor. Y te suplicamos en esta tarde que mientras meditamos acerca de los sufrimientos de Cristo y de la justificación, oh Señor, que tú traigas a nuestras memorias el costo tan grande del sacrificio de Cristo por la culpa de nuestros pecados, y nuestros corazones sean sensibilizados, oh Padre, en gratitud, a amarte cada día más. Como decía nuestro hermano, para traer nuestros frascos de alabastro delante de ti y rendirlos delante de ti en gratitud por la obra tan grande que has hecho en Cristo Jesús. Señor, gracias por ello. Danos un buen tiempo en esta tarde, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Procusto era un bandido y posadero del Ática. Según la mitología griega, se le consideraba el hijo de Poseidón y tenía su casa arriba en las colinas, donde ofrecía a los viajeros solitarios posada y alimento y una cama donde descansar. Todo el tiempo que Procusto duró vivo, sembraba el terror por la zona donde vivía, porque cada vez que venía un viajero solitario, él venía plácidamente y lo llevaba a su cama, a su casa, a su alcoba, brindándole gran hospitalidad, y el viajero cansado y rendido lo hacía acostar en su famosa cama de hierro. Cuando esta persona ya estaba dormida, entonces él tenía esta extraña manía de que él siempre quería ajustar al viajero al tamaño de la cama de hierro que tenía. Si el viajero era grande, le cortaba los pies y la cabeza para que quedara justo al tamaño de su cama. Si el viajero era muy pequeño, le amarraba los pies con mordazas y sus manos y lo estrechaba tanto como fuera posible hasta que se alargara, aunque fuera necesario romper sus coyunturas y llegar al tamaño final de su cama. Imagínense si a mí me hubiera tocado dormir ahí en esa cama con lo grueso que soy, me hubiera picado toda la pancita. Así sembró Procusto el terror por su zona por muchos años, y todo viajero que llegaba le hacía toda clase de torturas. Algunos pensaban que Procusto tenía algunas diferentes camas. Si el viajero era muy grande, lo acostaba en la cama de hierro pequeña para poder cortarle las cabezas y los miembros. Si el viajero era muy pequeño, lo acostaba en su cama más grande para poder alarlo. Y así vivía él de esta manía de querer fijar a los viajeros a la altura de su cama de hierro. Muchos de nosotros oímos esta historia y decimos, wow, qué poco hospitalario, qué mal de Procusto, sin saber que de alguna manera u otra nosotros somos pequeños Procustos también. Cuando nosotros escuchamos una palabra, la palabra de Dios, o venimos a la Biblia, queremos ajustar la palabra de Dios al tamaño de nuestra propia cama. Y empezamos a sacar nuestros propios razonamientos. Ah, no, Dios es un Dios bueno. Cuando Él vea mis obras, las va a poner en una balanza y va a ver que mis obras buenas fueron mejores que mis obras malas. Y entonces yo voy a salir absuelto y Él no me va a condenar, dirían muchas personas. Tal vez algunos hemos escuchado alguna vez a alguien pensando así. Y estas personas, sin quererlo, están haciendo pequeños Procustos que están queriendo adaptar el Evangelio a su propio tamaño o a la medida de su satisfacción. Otras personas podrán decir, ah, no, las Escrituras hablan del adulterio, pero yo miro a esa chica y yo la codicio en mi corazón y yo tengo pensamientos de lujuria sobre ella, pero yo nunca la he tocado, yo nunca me he acostado con ella. Así que yo no he cometido adulterio. Y dice Jesús, tú eres un Procusto, tú eres un fariseo, porque estás adaptando la ley al tamaño de tu conveniencia. Como para tu conveniencia, la ley es no llevarla a la cama, tú te sientes tranquilo y conforme con tener toda clase de pensamientos de lujuria en tu mente y en tu corazón. Pequeños Procustos somos. Y cuando queremos pensar del Evangelio o de la iglesia, preferimos ajustarla a la conveniencia nuestra. No, yo prefiero ver la iglesia, ver los mensajes desde mi casa, por la televisión, porque ahí yo me adapto. Y eso no está mal, eso no tiene nada de malo. Y cada vez vamos adaptando el Evangelio, la Biblia, la teología y sus enseñanzas a nuestra propia mente y al tamaño de nuestra cama de hierro. Pero ¿qué pasa? También tenemos el elemento de la ley. Por otro lado, podemos ver a la ley como un Procusto, de alguna manera. Nosotros vemos a la ley y la queremos poner al tamaño nuestro y mutilamos la ley para que se amolde a nuestro pensar. Pero la ley, si nosotros sabemos, es un Procusto más grande que dice, no, espérate. Es que el verdadero tamaño de mi cama es este, y tú no lo estás cumpliendo. Si tú no cumples el tamaño de mi cama, vas a ser mutilado y desechado. Con la ley no hay término gris, no hay término medio. Si no cumplimos todo el mandamiento de la ley, entonces seremos mutilados y desechados. Tú creías que podías mutilar la ley y acostarla en tu cama de hierro cuando tú decías, no, mi lujuria nada más está en el pensamiento. Pero la ley viene y dice, no, es que ya yo vi tus pensamientos y no fueron del tamaño de mi mesa de hierro, de mi cama de hierro. Así que vas a ser cortado y desechado también. En el texto que estamos leyendo hay dos palabras, dos oraciones que son bien claras y bien específicas. No las podemos cortar hasta a nuestra conveniencia. Tienen la magnitud correcta de todo lo que ellas expresan. En una oración se habla acerca de nuestras transgresiones y en la siguiente oración se habla acerca de nuestra justificación. Dos oraciones, y eso es lo que estaremos viendo en la meditación de esta mañana. Primero vamos a estar viendo la magnitud de nuestras transgresiones y lo vamos a estar midiendo la luz de la cama de hierro de la ley. Y segundo, vamos a ver nuestra justificación y lo vamos a estar viendo a la magnitud y a la longitud de la cama de hierro de la gracia de Cristo. Vamos a ver primero nuestras transgresiones. Y dice Romanos 4, versículo 25, el texto que estábamos leyendo, dice, el cual, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero la primera frase que dice es que fue Jesús entregado por nuestras transgresiones. ¡Wow! Alguna vez hemos oído mucho este texto, hemos oído hablar mucho de la justificación, pero tú te has puesto a pensar claramente lo que significa e implica esta frase. Cristo fue entregado. Esta mañana estábamos viendo acerca de la muerte, el sufrimiento de Cristo en la cruz, su sepultura. Esa es la entrega. Ahí estamos hablando de la parte de la entrega. Todo eso que vimos esta mañana fue por nuestras transgresiones, hermanos. O sea, cada clavo que Jesús le cruzó por su cuerpo, cada gota de sangre que fue derramada, cada humillación que recibió al llegar a la cruz, la corona de espinas que le fue colocada injustamente para humillarlo, pero que le provocaba gran dolor, cada espina en la cabeza del Señor Jesucristo, cada dolor en la forma de la crucifixión que estaba, la lanza que le fue traspasado, todos los latigazos crueles recibidos por los bárbaros romanos, todo eso, hermano, fue por nuestra transgresión. Cuando leamos el texto la próxima vez, hermano, no pasemos tan rápido por ahí. Ahí tú tienes un pedazo de culpa en ese momento trágico, en el momento más trágico e injusto de la historia de la humanidad. Por nuestra transgresión, por nuestro pecado, por nosotros ser ligeros cuando pecamos a conciencia de que estamos pecando y sabiendo que estamos hiriendo al Señor con nuestro pecado y lo hacemos como quiera con plena voluntad y como quiera seguimos pecando y sabemos que estamos traspasando esa línea de tentación y nos acercamos más y más y caemos plenamente en el pecado, ahí, por nuestra transgresión, Cristo fue entregado, hermanos. Ahí, recordemos esto. Pero también si tu pecado fue por hierro y tú pecaste sin saberlo porque no fuiste lo suficientemente precavido o no estudiaste lo suficiente para entender si lo que estabas haciendo era correcto o malo y pecaste como por hierro, sin querer, vamos a decir, aún así, aún ese pecado también trajo la entrega de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. No vuelvas a leer este texto rápido sin pensar en todas las implicaciones que tiene este texto. Cristo resucita para nuestra justificación, pero muere por nuestro pecado. Todo lo malo que le ocurrió a Cristo fue por culpa nuestra, y todo lo bueno que obró en su resurrección fue para nuestro beneficio. O sea, ¿qué estamos poniendo nosotros, hermano? Nada. Él lo está poniendo todo. Muere por nosotros, muere de la peor forma, como debimos haberlo hecho nosotros, y ahí con eso lleva nuestra condenación, pero resucita en justificación para traernos a nosotros su justicia. Así que cuando nos paremos frente al pan y el vino y veamos esos elementos, recordemos siempre que ese pan representa el cuerpo molido de Cristo, su dolor en la cruz. Todo lo que pasó con su cuerpo, ese dolor que pasó allá en la cruz, el cual fue por nuestras transgresiones, todo dolor que pasó Jesús. Y el vino representa la sangre derramada en la cruz, y cada latigazo que le hacía correr una gota de sangre, cada espina de su corona que le hacía correr una gota de sangre, fue también por nuestras transgresiones. Hermanos, los elementos deben ser un espejo que nos recuerde a nosotros que por nuestras transgresiones Cristo padeció de esa manera. El Salmo 7 nos revela una realidad increíble de parte de Dios. Vamos a buscar el Salmo 7, versículo 11, recordándonos acerca de nuestras transgresiones. Tal vez a veces estamos tan acostumbrados a ver el pecado en la vida de otros, y a veces hay pecados en nuestra propia vida que los vemos con tanta naturalidad y cada vez los vemos y ya nos vamos acostumbrando, que cuando pecamos no sentimos la magnitud correcta de lo que implica el pecado, hermanos. Vamos a ver cómo el Salmista 7 demuestra lo que es tu pecado. Dice el Salmo 7 a partir del versículo 11, y mi pecado también. Dice, y empieza poniendo la carta clara sobre la mesa, dice, Dios es juez justo. Dios es un juez justo. Y hermanos, este juez que es Dios, pónganse a pensar, no es un juez como cuando vamos a una corte aquí. El juez de una corte aquí hay que demostrarle lo que sí, lo que no y lo que fue. Y a veces le podemos jugar algunos truquitos para ver si ese juez se desenfoca un poco y no ve tan mal nuestro pecado o la infracción que cometimos. Dios no es un juez así. Dios es un juez que sabe lo que tú hiciste, pero también conoce las motivaciones de tu corazón. Hasta la mejor obra, la más buena, la que te ha hecho más orgulloso de tú haber entregado esa maravillosa obra, Dios conoce las motivaciones de tu corazón. Si eso lo hiciste para buscar el aplauso de la gente, si eso tú lo hiciste para tener alguna satisfacción personal o para demostrarle a alguien lo que tú serías capaz, Dios conoce tus motivaciones. Aún las mejores obras nuestras, dice las Escrituras, son consideradas delante de Dios como trapos de inmundicia, como trapos de mujer menstruosa, es lo que dice ese texto. Así que Dios es un juez justo y sabe bien lo que hay en tu corazón y conoce tus pecados, y créeme, dará el veredicto correcto, porque es un juez justo. Y dice que como es un juez justo, oigan lo que dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días, hermanos, tú entiendes la magnitud de nuestras transgresiones. Nosotros, por nuestro pecado, estamos haciendo a Dios airarse todos los días. Cuando Dios ve la maldad en la tierra, ve el pecado, nuestra iniquidad, y Dios lo conoce todo, lo ve todo, se aira terriblemente sobre el impío. Y Dios es un juez justo. No dejará pasar nada por sentado, no dejará pasar inmune ningún pecado. Sigue diciendo el versículo 12, si no se arrepiente el impío, él afilará su espada. Ustedes han visto cuando van a la guerra y afilan la espada para que esa espada traspase poderosamente los órganos de la víctima, ¿verdad? Pues Dios está mirando airado al pecador. Y si ese pecador no se arrepiente, su espada está siendo afilada fuertemente para traspasar fuertemente los órganos de esta persona. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. ¿Cuánto nosotros nos deleitamos viendo las maravillas de nuestro Dios y la creación de la naturaleza y estudiando sobre la gracia y el amor de Dios? ¡Qué lindo todo eso! Pero con la misma magnitud que Dios es amor, es todo fidelidad, es todo creativo en su creación, con esa misma intensidad e inmensidad, Él es también un juez justo y dice que a sí mismo también está airado contra el pecado todos los días. Dice el versículo 14, he aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. ¡Wow! Esos somos nosotros, ahí estamos nosotros, retratados. El impío la concibió, primero concibe la maldad en su mente, después se preña, se impregna, se llena completo de toda posible iniquidad, y luego viene y da luz, engendra engaño. Pecamos y cometimos lo peor, y venimos ahora de lo más bonito. Ya, engaño es lo que engendra. Así somos. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y el pozo está hondo, profundo lo está haciendo, y en el hoyo que hizo caerá el impío. Hermanos, si no se arrepiente el impío, oigan cómo ve Dios el pecado, no es ligero, el Señor lo ve con la magnitud fuerte de lo que es el pecado. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, toda la iniquidad del pecador vendrá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Si no fuiste del tamaño, de la magnitud, de la exigencia de la cama de hierro de la ley, serás mutilado a sí mismo con esa misma espada y serás desechado. Si viéramos el pecado, hermanos, en la verdadera magnitud como lo ve Dios, si nos pudiéramos poner en algún momento los lentes que usa Dios para mirar y ver el pecado y ver nuestra propia alma llena de pecado y ver la alma del pueblo de Dios y ver los pecados de la humanidad, hermanos, lo que veríamos con nuestros ojos sería algo que nos dejaría aterrorizados, y recordaríamos claramente ¿cuánto odia Dios el pecado? ¿Cuán grave es el pecado delante de los ojos de Dios? ¿Y cómo no puede verlo? ¿Y cómo está airado todos los días con el impío por su pecado? También veríamos que esa ira de Dios se está guardando de una manera de misericordia, de modo que aunque nosotros estamos pecando, cada uno de nuestros pecados son contados fuertemente, pero Dios no desata inmediatamente su ira, sino que las tiene preparada y guardada para el día de la ira. Y cada pecado ahí va a estar, en ese día de la ira, va a estar pendiente, donde Dios derramaría toda su ira por el pecado de su gente, de la gente. Y también entenderíamos con mejor magnitud, si tuviéramos estos ojos, que cómo es que el pecado nos condena eternamente. Pero hermanos, a pesar de conocer todo esto por teoría, a pesar de haberlo oído muchas veces sobre este mismo púlpito, continuamos pecando en nuestra vida. ¿Y cómo es esto, ¿Y cómo es que al saber estas cosas seguimos pecando? ¿Es que no le entendemos la magnitud correcta de lo que es? ¿Es que eso no ha transformado nuestra vida? Dios está airado, hermanos, todos los días con el pecador. Y esa culpa, esa transgresión, ese pecado que cometemos, fue el pecado que llevó a Cristo a la cruz, a la muerte, esa muerte horrenda que veíamos esta mañana y a ese sepulcro. Nuestro pecado, tú lo puedes poner en nombre propio, personal. Mi pecado fue que llevó a Jesús a la cruz, cada humillación, cada dolor, cada martirio. Procusto continuó con su reinado de terror por muchos años, hasta un día en que Teseo, uno de los héroes de la mitología griega, llegó hasta la casa de Procusto y dijo, espérate, vamos a hacer algo ahora diferente. Ven acá, Procusto, ahora eres tú el que te vas a acostar en tu cama de hierro. Vamos a ver. Y se cuenta en la historia de la mitología que esa tarde Teseo tomó a Procusto y lo acostó en una cama de hierro cuyas medidas no eran las correctas. Así que Teseo, con gran valentía y gran poder, desmenuzó las partes del cuerpo de Procusto hasta que su cuerpo quedara justo a la medida de la cama en la que lo había acostado, decapitando sus cabezas y parte de sus extremidades. Y hasta ese día terminó el terror que había en los tiempos de Procusto, según la mitología griega. Hermanos, cuando Cristo muere en la cruz, ahora viene la parte de la justificación. Cristo con nuestra, con su muerte en la cruz, ahora gana la victoria. Y ahora su gracia es tan fuerte, tan grande, que no importa la medida de nuestros pecados, no importa cuáles fuertes sean nuestros pecados, ya el terror de la ley se termina. Y ahora la gracia de Cristo nos hace encajar perfectamente a la altura correcta y la medida correcta de la cama de hierro. Ya la gracia es tan poderosa y tan fuerte que no importa cuán oscuros y descabellados fueron tus pecados, ya tú vienes y te puedes sentar en la cama, te puedes recostar cómodamente en la cama de hierro y tus medidas están a la medida del Señor Jesucristo. Con nuestro pecado legalmente tenemos un problema y ese problema lo veíamos esta mañana también. La culpa de nuestro pecado y nuestra transgresión nos deja una cuenta muy grande delante de Dios. Nos deja un fallo de un juez justo en nuestra contra. Pero también nos condena eternamente al infierno. Todas esas son las consecuencias de esa transgresión nuestra que llevó a Cristo a la cruz. Pero aparte de eso, nuestro pecado también nos aleja de Dios. Cada vez más nos va alejando de Dios. Pero no solo nos aleja físicamente, también nos hace sus enemigos. También somos enemigos de Dios. Y el pecado nos hace ser hijos de Satanás también. Oigan todo lo que hace nuestro pecado. Y nos hace merecedores de toda la ira de Dios. Pero entonces ahora viene la segunda frase del texto que veíamos sobre nuestra justificación. Y si volvemos a Romanos 4 y leemos ahora la segunda frase, después de haber visto que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, ahora dice el texto algo totalmente opuesto, totalmente glorioso, que fue resucitado para nuestra justificación. Que si era grande lo que vimos atrás, lo que hace nuestro pecado a Dios, y si es tan feo, tan profundo, esa maldad que nuestro pecado nos aleja de Dios, mucho más glorioso es ahora la justificación que viene de Cristo, con la cual no importa cuán profundos fueron nuestros pecados, cuando nos medimos a la altura de la ley, encajamos perfectamente en la caja de hierro. Porque nosotros somos justos y somos buenos, no, por la justicia de Cristo, que ahora es la que es imputada en nuestro favor. Entonces ahora viene la pregunta, entonces, ¿qué es la justificación? Porque dice el texto eso, que es resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Bueno, si vemos la palabra justificación y la buscamos en otros textos también de las Escrituras y entendemos un poco de lo que habla, la justificación no es más que un acto legal. Pero no estamos hablando de un juicio local en esta tierra, como el juez que hablábamos ahorita, no. Estamos hablando de un juicio mundial, donde Dios es el juez justo. ¿Se acuerdan en el Salmo 7? Ese es el juez justo, el que conoce todo. Él es el que da el juicio y el veredicto final. Pero recuerden que el Salmo 7 nos decía que Él no va a dejar impune ninguno de tus pecados, ¿eh? Ninguno de los pecados lo va a dejar inmune. Así que es ese acto legal en el que Cristo entonces asume toda nuestra culpa. Todos esos pecados que habíamos cometido, que nos alejaban de Dios, que nos hacían sus enemigos, que nos hacían hijos de Satanás, todo eso, Cristo toma esos pecados, los toma para sí, muere en la cruz, como veíamos esta mañana, es sepultado y sufre en ese momento lo que tú y yo debimos haber sufrido, la condena nuestra, paga con su sangre, ¿verdad?, lo que debimos haber pagado nosotros. Pero lo que pasa es que la sangre nuestra no nos hubiera podido salvar tampoco, porque la sangre nuestra era pecadora. Solo la sangre de un justo podía salvarnos. Por eso Cristo se ofrece a sí mismo, de toda voluntad, solo por amor, como cantábamos ahorita, para ser entregado por nosotros. Y ahí, entonces, es que cubre Él nuestra condena. Es ese acto legal, la justificación, donde toda nuestra culpa es pasada ahora a Jesús, y Jesús como un cordero muere y sufre la condena que debimos haber sufrido nosotros. Y ahora en su lugar, Cristo toma su vida santa y perfecta y nos la pone a nosotros, y ahora nos justifica, traspasándonos su justicia a nosotros, que éramos impíos, que somos impíos, pero ahora, delante de Dios, por ese sacrificio que hizo Él, ahora Dios no ve nuestra iniquidad, no ve nuestros pecados. Dice la Biblia que Él toma nuestros pecados y los manda a lo profundo del mar y se olvida de ellos. Y ahora nos ve a nosotros justificados, pero en la justicia de Cristo, no en la nuestra. Toda la vida perfecta que hizo Cristo, eso es lo que Dios ve en nosotros. Y por eso nosotros podemos venir ahora y entrar al lugar santísimo y orar delante de Dios, y Él no nos rechaza, y podemos cantar cánticos a su nombre, y él no ve cantos de cánticos de hombres inicuos, sino que ve cánticos de hombres justificados por la justicia de Cristo. De modo que ahora somos delante de Dios santos y sin manchas. Dios declara por un acto legal, el juez justo más grande del universo, ese juez da su veredicto legal y dice que declara justo a un pecador, pero lo declara justo en la justicia de Cristo, no en la justicia nuestra. Y así, aunque somos pecadores delante de Dios, nos vemos como justificados. Dice el primer epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, que somos nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora Cristo murió y ahí sepultó. Ahí, ¿recuerdan que esta mañana veíamos la sepultura de Cristo? Nuestros pecados fueron sepultados ahí, en lo más profundo de la tierra. Y cuando Cristo resucitó, ahora trae justificación a nosotros y nos enviste de su justicia. Y ahora nos paramos firmes en la corte del Señor, sabiendo que aunque hemos sido pecadores, nos están juzgando conforme a la justicia de Cristo y no conforme a la justicia nuestra. De modo que cuando ese juez justo da ese veredicto final, te dice que ya tú eres absuelto. Así dice un libro de un gran teólogo. Absuelto te declara, ya tú eres libre, porque eres justo en la justicia de Jesús. Eso es lo que es la justificación. Se cuenta una historia de un gran juez justo y misericordioso, antiguo, que tenía que condenar a un hombre pobre que tenía una familia, quien se había robado una gran cantidad de dinero, y este señor tenía su familia. Si salía condenado, esta familia iba a morir de hambre, y este hombre iba a tener que pagar una condena muy grande, muy alta, millones de dólares, y estar preso hasta que pudiera salir. Y en todo ese tiempo, porque jamás hubiera podido conseguir el dinero, su familia moriría de hambre, ¿verdad? Y este juez justo, misericordioso, se encuentra con este gran dilema. Yo sé que si yo declaro a este hombre culpable, su familia se va a morir de hambre. Él y su familia, y ya va a ser el desastre para esta familia. Terrible. Pero hay un detalle. Él es culpable. Y entonces, ¿hay que condenarlo? Si yo no lo condeno, no estoy siendo un juez justo, decía este juez. Así que este juez, viene el momento de determinar su juicio, y con toda autoridad de juez, de justicia, declara que este hombre es culpable, y que tiene que pagar una cantidad enorme de dinero que no tiene, y estar en la cárcel hasta que pagara el último de sus centavos. Pero dice que este juez, que era justo, también era misericordioso. Así que este señor viene ahora y se quita su túnica, se baja Y ahora como amigo dice, pero yo voy a pagar toda la condena de este hombre. La voy a pagar completa, hasta el último centavo, para que él pueda ser ahora declarado justo y salir y pueda ahora mantener a su familia. Eso es lo que hace nuestro buen Dios. Nuestro buen Dios, no es que nuestro pecado es pasado por alto. Jamás piensa en una cosa como esa. Jamás piensa en una cosa como tal. Que el pecado que cometemos, no, eso ya no va a ser porque yo estoy justificado. No lo ves así. Ese pecado tiene un precio alto, cada pecado que cometemos. Y ese pecado lo pagó Cristo en la cruz. No veas el pecado como poca cosa. Sigue siendo grave, sigue siendo horrible delante de los ojos de Dios y sigue manteniendo el juez justo airado todos los días contra el pecador. Pero la gracia de Cristo ahora nos justifica delante de Él, de modo que ahora nos vemos como si nosotros fuéramos limpios delante de Dios. Eso es lo glorioso de la justificación. ¿Y qué implicación trae ahora esa justificación? Ya somos justificados. Fuimos declarados absueltos por el gran juez justo. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora Dios nos adopta como sus hijos por esta justificación. Ya no somos hijos de Satanás, somos hijos del Dios Todopoderoso. También nos reconcilia y elimina ese nivel de enemistad que había entre Él y yo. Cada pecado que teníamos nos alejaba y nos hacía cada vez más enemigos de Dios. Pero ahora somos amigos de Él. Y ahora Él escucha nuestras oraciones, podemos entrar al lugar santísimo. Ahora Él nos ve como santos y perfectos delante de Él, con las vestiduras de Jesús, nos da la glorificación y la vida eterna en Jesús. Ahora si nos acostamos a descansar felizmente en la cama de hierro de la ley, vamos a tener la magnitud y la altura perfecta, porque vamos a tener la altura de Jesús. ¡Cuán hermosa es la gracia de Jesús, hermanos! Démosle gloria a Jesús, porque fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar, oremos. Soberano Dios, Todopoderoso, he aquí que nos rendimos delante de Ti. Oh Señor, y cuando vemos la magnitud de la altura de la ley, cuánto terror viene a nuestras mentes, oh Señor. Qué difícil es cumplir la ley. Oh Señor, ayúdanos por tu Espíritu cada día a vivir más a la altura de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero a la vez queremos venir contentos y felices delante de ti, dando gloria y honra por la gracia tan grande que nos has dado en Cristo Jesús y la justificación que hemos obrado por la fe en Jesús. Señor, gracias por ello, gracias por tu Espíritu que aplica esa justificación en nosotros. Gracias, oh Señor, porque ahora podemos venir delante de ti y no tenemos que venir con la culpa de nuestro pecado, Señor, sino que aquí tú nos ves en la santidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, oh Padre, por ese sacrificio del Cordero perfecto que fue inmolado en la cruz, que fue molido por nuestras transgresiones, oh Señor, para traer ahora justificación a nosotros. Gracias porque cuando vemos y nos paramos frente a los elementos, recordamos esa redención y esa justificación tan grande que has obrado en Cristo Jesús a favor nuestro. Oh Señor, ahora danos un buen tiempo de la cena del Señor y permite que nuestros corazones descansen confiadamente en el juez justo y misericordioso. Que descansemos en ti, oh Señor, por Cristo Jesús. Amén.